Este libro se llama Esos raros adolescentes nuevos, narcisistas, desafiantes, hiperconectados. Vamos a hablar con Luciano Luteró. Es psicoanalista, doctor en filosofía y en psicología por la Universidad de Buenos Aires, donde trabaja como docente e investigador en la Facultad de Psicología. Buen día, Luciano, ¿cómo te va? Vero Laforgia en Buenos Aires, Alberto Mateo en Córdoba. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Buen día, un gusto tenerte con nosotros, Luciano.
Bueno, igualmente, les agradezco mucho la invitación.
Muy interesante el libro este, Esos raros adolescentes nuevos. Primera pregunta básica, ¿quiénes son los adolescentes? ¿Qué edad? ¿Desde los 12, los 11, hasta los 20, hasta los más chiquitos?
Buenísima la pregunta. Básica, pero también porque detrás de eso básico hay un problema hoy en día. Por un lado, ¿no? Digamos, lo que nosotros venimos corroborando, ¿no? Los especialistas, quiero decir, es que la adolescencia se adelanta cada vez más. Por un lado, porque se adelantó la pubertad, pero también porque empiezan a aparecer fenómenos de la llamada preadolescencia, ¿no? Esto es, niños que incluso sin haber todavía desplegado o desarrollado la pubertad, empiezan a tener conductas adolescentes, ¿sí? Al mismo tiempo, eso por un lado, ¿no? Y del otro lado, ¿no? ¿Hasta dónde o hasta cuándo la adolescencia? Tenemos que en nuestras sociedades es cada vez más común el fenómeno de las adolescencias tardías. Esto es, jóvenes que ya crecen, que eventualmente se incorporaron relativamente en el mundo del trabajo, que quizás hasta se fueron a vivir solos, ¿no? O en pareja, pero sin embargo permanecen, ¿no? En una posición adolescente. Entonces la pregunta reformulada, tu pregunta básica, pero sin embargo central, sería ¿cuándo termina la niñez y dónde empieza la adultez? Y uno
Exactamente.
podría responder, ¿no? Digamos, podríamos responder, la niñez termina en el momento en que se plantea para alguien algún tipo de deshacimiento, de tener que resolver o atravesar un conflicto en la relación con sus padres. O sea, la de niño es una posición que no se define solo por la edad, sino que se define también por el vínculo parental. O sea, soy niño en la medida en que, y esto es un derecho del niño fundamental, espero que mis padres me cuiden y me protejan. Podría haber tranquilamente alguien que tenga 13 años, 14 años y todavía espere, ¿no? Digamos, protección y cuidado de los padres de forma permanente, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, no es raro eso tampoco hoy en día, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, personas que tienen 14, 15, 16 y si tienen que resolver algo le dicen a los padres, no, no, andá vos, hacelo vos, mejor hacelo vos, porque yo no me animo, yo no quiero, yo no puedo. En cambio ya empieza a haber fenómeno adolescente propiamente dicho cuando alguien está dispuesto a tomar ciertas decisiones o, mejor dicho, a tomar o a desarrollar un criterio propio frente, ¿no? Digamos, a la mirada parental, lo cual justamente le da cede al gran tema de la adolescencia, que es el conflicto generacional, ¿no? O sea, el conflicto con los padres, la manera en que siempre tenemos una tendencia a pensar a los jóvenes como rebeldes o en oposición, pero yo prefiero decir en conflicto, ¿no? Y tratar de ver ese conflicto como algo natural, algo sano. La otra cara es decir, sí, bueno, y ese proceso, ¿no? De deshacimiento de los padres, ¿cuándo concluye? ¿Cuándo es que alguien se puede considerar un adulto? Y yo siempre lo digo de esta forma, digo, la adultez empieza cuando la gran fantasía adolescente de querer ser independiente, de querer bancarse solo, de querer mostrarle a los padres que uno puede sin ellos, uno la da por tierra y dice, no, la verdad que querer ser solo alguien, querer hacerme por mí mismo y no reconocer la deuda que tengo con aquellos que me criaron, con aquellos que me bancaron eventualmente, el delirio de independencia, como lo llamo yo también, porque todos necesitamos depender, todos necesitamos de los otros, y ahí empieza propiamente la adultez. Esto nos lleva a un problema que tenemos socialmente hoy también, lo quiero mencionar, que es que no por nada en muchos adolescentes tardíos lo que priman son las expectativas fuertemente individualistas, ¿no? Como una forma de resabio adolescente donde les cuesta mucho implicarse en actitudes comunitarias, pensémoslo en el contexto de lo que ocurre hoy en la pandemia, ¿no? Digamos, muchísimas notas empezaron a aparecer el año pasado, cuando sobre todo se buscaba estigmatizar, y yo no estuve de acuerdo con esa estigmatización de los adolescentes, diciendo los adolescentes, el contagio crece porque los adolescentes no se cuidan, porque los adolescentes, y yo rápidamente llamé la atención sobre este aspecto y dije, ojo, no son los adolescentes, porque los adolescentes que tienen quizás entre 14, 15 hasta 18 años, por lo general viven con los padres y no pueden salir de noche. El problema lo estamos teniendo con aquellos que tienen 20 y pico, hasta 30 y pico, que siguen conservando conductas adolescentes y son muy individualistas y no pueden reconocer pautas de cuidado comunitario. Entonces ahí tenemos claramente delimitado el problema que genera también a veces la adolescencia tardía cuando no da lugar a la adultez.
Luciano, lo decías muy bien, hay conceptos, preconceptos en relación a la adolescencia, repetíamos alguna frase, los jóvenes están perdidos, no dan pie con bola, hay como un ataque continuo a veces a la adolescencia, y hablando de la ventana para adentro, ¿no? Estando en contacto muchas veces con la adolescencia, y vos tirás algunas frases que nos llamaba la atención por la positividad que le das a esta etapa, ¿no? A esta franja etaria. Por un lado, que la adolescencia es el momento de mayor autenticidad. Y por otro lado, que los jóvenes son quienes mejor entienden la realidad, ¿no? Y decíamos, llamaba la atención, porque quizás en nuestra mente, y sobre todo los que no están en contacto con adolescentes, piensan a veces todo lo contrario, ¿no?
Yo creo que en general los adultos tenemos una visión estigmatizante de los adolescentes, porque la adolescencia es la irrupción de una novedad cultural, ¿no? Digamos, los adolescentes siempre desplegaron hábitos propios, pautas de lenguaje diferentes, modos vinculares que cuando ya nosotros pasamos a otra generación los vemos de afuera y decimos, esto está mal. Más hoy en día, ¿no? Porque pensemos que si lo llevo directamente hacia la cuestión del lenguaje, los adolescentes de otras épocas por lo general inventaban sus códigos específicos que los adultos no entendían. ¿Qué quiere decir loco? ¿Qué quiere decir chema, tomi? ¿Qué quieren decir esas expresiones que hoy nos parecen chapar? ¿Qué es eso? En cambio, los adolescentes de hoy fueron directamente, decía, hacia el lenguaje inclusivo, una modificación del lenguaje que es mucho más amplia. O sea, que no es que quieren tener su jerga personal, sino que además buscan rectificar el modo en que se habla socialmente. Al mismo tiempo, creo yo que esto no se puede pensar si no tenemos en cuenta que el adolescente, ¿no?, digamos, transita hoy en día una sociedad que es fuertemente tecnologizada. Y nosotros creemos que muchas veces los adolescentes están encerrados en los dispositivos técnicos, sin embargo están realizando múltiples interacciones, ¿no? Digamos, el acceso a la información y a la realidad por parte del adolescente hoy en día es muy diverso. Ya no podemos hablar del adolescente que está en la edad del pavo o está en la luna de Valencia, porque en realidad a través de las redes, a través de la forma que tiene, muchos de ellos son jóvenes y que tienen quizás 16 años y ya están capacitados para programar, muchas veces para trabajar incluso. Y esto nos trae un problema asociado que es la cantidad, la debilitación progresiva de los estudios formales frente a jóvenes que muchas veces dicen, ¿para qué voy a estudiar la secundaria si yo ya sé? Y no es raro encontrarse con jóvenes que hasta efectivamente cada tanto nos encontramos la noticia de alguno de estos geniecitos que desarrolla una aplicación y se vuelve millonario en un día, ¿no? Entonces hay un punto donde del adolescente, no, más bien apartado de la realidad o aislado, pasamos a un adolescente hiperconectado, donde esa hiperconexión no es sinónimo de apatía. Sí, yo coincido en que hay dos problemáticas, porque esto no quiere decir que todos los adolescentes, la visión positiva de la adolescencia no quiere decir negar que haya problemas, sin duda. Tenemos dos problemas que son muy graves, que es que este nuevo orden tecnológico en el que los adolescentes se desarrollan, ¿no?, por un lado, tiende a una frialdad afectiva, ¿no? Esto es claro, ¿no? Digamos, pensemos que, por ejemplo, ¿no?, digamos, hace 20, 30 años, lo que más le interesaba a un adolescente era su desarrollo sexual, ¿no? Primer beso, primer amor, primera vez, ¿no? Estos temas hoy en día están en retirada, ¿no? Porque, digamos, la creación de un perfil identitario a través de redes complementa eso, ¿no? Y digamos, y a los jóvenes les interesa mucho más su desarrollo vocacional y profesional que las cuestiones del amor. Entonces, de hecho, vamos viendo que, ¿no?, por ejemplo, crecen y muchísimas notas que hablan de este tema, ¿no? Digamos, la tendencia al celibato en los jóvenes, jóvenes que se declaran como no sexuados, ¿no?, que están por fuera de una cuestión de identidad de género, pero no por una cuestión de querer una identidad que sea no heteronormativa, sino porque no están interesados en tener una identidad sexual, que es algo muy distinto, ¿no? Y al mismo tiempo decía, por un lado tenemos esa tendencia hacia una frialdad afectiva, y por otro lado, ¿no?, digamos, gran problema, de hecho en nuestro país el indicador es muy preocupante eventualmente, que es el suicidio adolescente.
¿no? Estamos digamos, hablando con Luciano. Jóvenes... Sí, perdón.
Sí, sí. Decía, ¿no? Donde lo que ocurre es que muchas veces, ¿no? Efectivamente, ¿no? La precariedad de lazos para algunos adolescentes es tan grande que logran entrar en la crisis de reformulación de los vínculos parentales, pero no logran, ¿no? Digamos, lo diría de esta forma, son tan conscientes de la realidad y de las dificultades de la realidad que muchas veces no la soportan.
Estamos hablando con Luciano Lutero, autor de Esos raros adolescentes nuevos, narcisistas, desafiantes, hiperconectados. Es un libro editorial Paidós que acaba de sacar su tercera edición. Dentro de otros temas habla sobre En busca de la adolescencia perdida, Un amor fuera de serie. Y después en el capítulo 2 habla Adolescentes del siglo XXI, el parte narcisista, de la bulimia a la histeria, el gozo de lo alimentario y fanático del gimnasio. ¿Qué tema son los chicos, no? El tema de la comida, cómo pega en ellos y cómo tratan, en algunos casos, de cuidarse. Y en la adolescencia, cómo cambia el cuerpo. Por ahí son, cuando son 13, 14, 12 años, un poquito más rellenitos y después se estilizan. Pero cómo pasan traumáticamente esa época de los del rellenito, ¿no? ¿Cómo les cuesta a los chicos salir de eso? ¿Qué consejo les podríamos dar a los padres o a quienes están rodeados de los chicos con ese tema, Luciano?
Está buenísima la pregunta, porque efectivamente eso nos remite a lo que yo comentaba antes acerca de la preadolescencia. Sin duda, ¿no? Digamos, el desarrollo normal del cuerpo de un niño tiende en primer lugar a cierta condición rellenita para luego estirarse, estilizarse, ¿no? Digamos, el desarrollo puberal reacomoda todo el cuerpo. Lo que ocurre hoy en día es que estos fenómenos preadolescentes lo que hacen es que por ahí chicos de 9, 10 años ya tienen obsesiones corporales y preocupaciones con respecto a su cuerpo, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Sobre todo tengámoslo en cuenta que en nuestra sociedad el cuerpo no es el cuerpo que sentimos, el cuerpo que vivimos, sino que es el cuerpo que se muestra. Entonces es un cuerpo adaptado a un canon de belleza, asociado esto a su vez a que la nuestra es una sociedad obsesionada también con la salud, en el sentido no de la salud de la plenitud, sino de la salud del consumo de lo sano, ¿no? Digamos, regulación de sí. Los alimentos, esto hay que comerlo, esto no. Miro la cantidad de calorías, me fijo si tiene esto, si tiene lo otro, ¿no? Hay una obsesión en ese sentido por el consumo de lo saludable que muchas veces se traslada a los niños, ¿no? Digamos, los niños hoy en día muchas veces no eligen lo rico, eligen en función de lo sano, ¿no? Y este es un problema a veces también, ¿no? Digamos, porque pierden la posibilidad de desarrollo del gusto. Con este marco general yo le diría a los padres como un consejo, ¿no? Cuando uno hoy en día tiene que estar preparado para poder encontrar eventualmente que niños púberes, ¿no? Digamos, si pensamos entre los 10 y los 13 años, puede ser que tengan, o sea, un primer indicio de aparición de algún tipo de trastorno alimenticio. Hay que estar atentos a eso. Desplazamos muchísimo en nuestra cultura de los conflictos que tenemos en otros ámbitos hacia el ámbito de la alimentación. No pasa esto solamente en la pubertad, pasa también en la niñez. Pensemos que es cada vez más común hoy en día niños con restricciones alimenticias. Esto es chicos que, por ejemplo, pasaban de comer de todo a los 2 años, a los 4 años no quieren comer más que fideos, arroz, y todo lo demás no les gusta, ¿no? O sea, hay un punto donde en nuestra cultura la alimentación se volvió, ¿no? Digamos, un ámbito de conflicto privilegiado. Entonces, si uno empieza a notar, ¿no? Digamos, demasiados melindres en torno al alimentarse, sea que esto esté asociado o no a la imagen corporal, ese sería otro aspecto, ¿no? Si está asociado a la imagen o al modo en que uno se ve, hay que estar atento y yo siempre privilegio o propongo lo que llamo la consulta preventiva, ¿no? Digamos, hoy en día hacer una consulta por un niño o por un puber no quiere decir que inicie un tratamiento, sino que muchas veces son necesarios los seguimientos, quizás una vez cada tanto, tener una consulta con un especialista para poder tener alguna lectura de esos fenómenos que pasan en casa, que no son necesariamente patológicos, pero que es preciso tener previstos de antemano, ¿no? Digamos, en un seguimiento, así como en otro momento el seguimiento lo hacía también el pediatra hacía un seguimiento físico, también existe el seguimiento psicológico, muchas veces descuidado y muchas veces relegado hasta el momento en el que ya es demasiado tarde.
Luciano, vos haces mucho hincapié también en este material sobre la necesidad de que los adultos estén presentes, ¿no? Hay un mensaje de Irma, una oyente nuestra, que dice: tengo dos hijos adolescentes y la verdad creo que somos los adultos quienes debemos guiarlos y ayudarlos y a buscar lo que necesitan, porque ellos adolecen su juventud, pero apuesto por ello totalmente. Gracias por este espacio tan lindo, excelente el programa, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos adultos, Luciano, que tienen una relación simétrica con sus hijos y los tratan en vez de como hijos, como amigos, porque tiene mejor onda, porque me escucha más? ¿Qué sucede con la falta de autoridad en la adolescencia y en establecer una relación simétrica entre ellos, careciendo muchas veces de esta autoridad necesaria?
Buenísima observación, ¿no? Digamos, porque es cierto que en nuestra cultura tenemos una tendencia mayor, ¿no? Digamos, a una relación igualitaria con los hijos. No, esto es a la distancia que había en otros momentos, donde, por ejemplo, tal vez una persona que tiene 50 años, 60, nos dice: yo con mi papá no hablé nunca, nunca tuve una charla con él. La nuestra es una sociedad o una cultura en la cual la conversación está estimulada. Y eso tiende a cierto igualitarismo, al menos de la palabra. Lo que yo siempre digo es, la relación igualitaria no es simétrica. No confundamos, ¿no?, la posibilidad de diálogo con simetría, ¿no? El adulto no deja de ser el lugar de alguien que... Autoridad quiere decir autorizar, quiere decir dar un permiso, poder decidir en última instancia, ¿no? Digamos, tener la última palabra, que no quiere decir eso ser dictatorial o ser autoritario, ¿no? Quiere decir poder determinar si alguien está preparado para vivir algo o no, sabiendo que luego cuando lo viva va a ser su experiencia. Y en el momento de hacer su experiencia también es importante que luego, ¿no?, digamos, el joven tenga la oportunidad de conversar con sus padres y contarles con qué se encontró. Sin duda, es muy importante la posibilidad de que los jóvenes hagan su experiencia y lo cuenten, porque en otro momento esto corría a través de lo prohibido, y la prohibición estimulaba la transgresión, y conocemos muchas dificultades de no haber contado con los padres para poder hablar, muchas situaciones quizás de embarazos adolescentes, caídas en la droga, ¿no? Digamos, situaciones donde la prohibición produjo también modelos, yo diría, como muy problemáticos, ¿no? Digamos, necesitamos contar con los adultos, pero eso sí, con adultos responsables, capaces de tener una posición firme respecto de su lugar, ¿no? Digamos, no somos amigos de los hijos. Con los hijos no hay amistad, y en eso consiste, ¿no?, digamos, ocupar un lugar parental. Y ocupar un lugar parental quiere decir muchas veces ocupar un lugar de angustia, ¿no? Equivocarse, ¿no? Tener que revisar lo que uno hizo, tener que pensar que a lo mejor tiene que, digamos, con un primer hijo es una forma, con otro hijo es de otra forma, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿no? Digamos, no hay padres perfectos, como muchas veces subrayo, ¿no? Digamos, también uno aprende a ser padre con esos hijos de la misma manera que esos hijos aprenden a ser hijos en la relación.
No prueba y error,
tampoco,
¿no?
Tampoco creernos omnipotentes, ¿no? ¿Cómo?
Prueba y error.
Y muchas veces sí, ¿no? Digamos, el tema es cuando uno se queda con la prueba y error sin haber encontrado el espacio para hablar con otros, ¿no? Digamos, yo siempre le digo a los padres, cuando me consultan, hablen con otros padres también, busquen consensos, pónganse de acuerdo. Pensemos en una situación típica, ¿no? Digamos, a un chico se le quiere dar un celular. Y yo siempre digo, no esperen el momento en el que el hijo les diga, perdón, en el que el hijo les diga, bueno, porque a fulanito se lo dieron, ¿no? Digamos, anticípense, charles, ya tenemos grupos de chat de padres desde muy temprano, ¿no? Bueno, che, ¿cómo van a hacer ustedes con el tema de cuando su hijo les pide un teléfono? ¿Cómo hacemos? ¿Nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, ¿no?, entre los padres de la escuela de, ¿no?, digamos, de que sea en un momento en el que los pibes puedan usar ese teléfono y que no sea que de repente uno lo tenga y los demás entren a presionar? O que, ¿no? Digamos, buscar el consenso y la conversación, la crianza entre padres comunitaria, colectiva, ¿no? Digamos, porque los padres hoy en día estamos muy solos también, ¿no? Digamos, eso también es una preocupación que llega muchas veces a la consulta, la soledad de los padres, donde se enteran que en otras familias las cosas pasan de otra forma y no saben muy bien qué hacer, ¿no? Porque también de un tiempo a esta parte se debilitaron mucho las instituciones parentales, ¿no? Digo, quiero decir, clubes, grupos de padres, espacios para compartir entre familias, ¿no? Digamos, por ahí en ciudades pequeñas o pueblos esto todavía se conserva, pero en las ciudades más grandes no es común ya que, por ejemplo, padres o grupos de padres, 3-4 familias, se vayan a pasar un día juntos a un club. ¿no? Eso menos en pandemia, por supuesto, ¿no? Pero me refiero antes, ¿no? Digamos, hemos perdido algo del hábito comunitario de crianza también con criterios compartidos. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta y sobre todo facilita no desautorizar la figura parental.
Sí, hay mucha gente interesada, Albert, en cómo se llama el libro, quién está hablando, qué buena la entrevista, si la vamos a subir, eso sí, seguro, en esta misma tarde, más tardar mañana, va a estar subida en la página de la radio, lo pueden buscar en el historial para poder compartir lo que está diciendo Luciano, pero podemos recordar, Albert, cómo se llama este título tan interesante, ¿no?, que Luciano nos está presentando.
Hablamos con Luciano Lutero, autor. Esos raros adolescentes nuevos, narcisistas, desafiantes, hiperconectados, de Editorial Paidós. Es una reedición, tercera edición ya, interesantísimo. Y te comentaba lo del capítulo 2, ¿no? Además de la bulimia y la histeria, el goce alimentario, el tema del gimnasio, aparece el ciberbullying, la ansiedad tecnológica. En el capítulo 3, la vocación, ¿no? El vínculo con los adultos, la relación con el conocimiento, los adolescentes y el saber, cómo estudian los jóvenes. Capítulo 4, un lugar para los padres, el conflicto generacional. Y te iba a preguntar, Luciano, muchos padres, me sucedió a mí hace mucho tiempo ya, nace el chico y los padres tienen 45 años, 40 y pico de años, no es como, sucede también que es muy jóvenes, ¿no? Pero es como que casi que son los abuelos del chico. Cuando van al colegio, mi hija me decía, parece mi abuelo. ¿Y qué cree que haga? Le digo, es lo que puedo. Porque sucede ahora eso también, ¿no? No es como antes que eran a los 20 y pico, eran padres y parecía la hermana mayor. ¿Cómo manejan eso los chicos cuando tienen ese tipo de conflictos? Que tienen ellos los conflictos, ¿no? Y a veces se lo trasladan a los padres.
¿Qué tema, qué buen tema el que mencionás, porque es cierto que nuestra sociedad avanza progresivamente hacia un tipo de parentalidad tardía también, ¿no? Digamos, tenemos hijos cada vez más tarde, ¿no? Y por lo general vamos a un modelo reducido de familia, ¿no? Digamos, uno o dos hijos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo 41 años, tengo un hijo, ¿no? A mi edad mis padres tenían 6. O sea, ya es una diferencia enorme, ¿no? Y seguramente en el caso de que yo tenga más hijos hacia adelante, ¿no? Digamos, voy a ser un padre de muchos años para los hijos que vengan, ¿no? Ahora, creo que el punto, tomando esta metáfora que vos utilizás, ¿no?, respecto de los abuelos, ¿no?, a mí me parece que es muy importante subrayar el lugar dentro de la familia de los abuelos, ¿no? Digamos, a veces yo creo que cuando alguien dice, parecés mi abuelo, ¿no?, le dice al padre o a la madre, parecés mi abuelo, pero no solo se nombra algo de la edad, sino que se nombra algo de la necesidad de ese vínculo que a veces no está. Los abuelos son muy importantes. Yo siempre planteo la necesidad de que haya tres generaciones articuladas en una familia. Tenemos a los niños o jóvenes, los padres y también los abuelos, porque la serie generacional permite que muchas veces, ¿no?, los abuelos reparen con sus nietos la relación con sus hijos y a su vez quienes son padres hoy en día, ¿no?, pueden encontrar, al facilitar la relación entre los nietos y los abuelos, un modelo de crianza que no sea solamente el que ellos piensan. En nuestra sociedad hoy en día tenemos un problema muy grande, yo lo vengo subrayando bastante esto, de que esa serie de tres generaciones muchas veces está cortada. Está cortada sobre todo porque los padres jóvenes hoy en día, me refiero a los de mi generación, quienes hoy tienen entre 30 y 40, ¿no?, muchas veces obstaculizan la relación con los abuelos porque quieren reparar su propia infancia con los hijos. Es decir, quieren ser mejores padres que los padres. Eso nos pasa a todos, en definitiva, ¿no? Todos queremos, con nuestros hijos, ¿no?, digamos, tomar lo mejor de lo que recibimos, cambiar las cosas que consideramos que no eran adecuadas. Por ejemplo, bueno, hoy en día ya casi nadie le pega a los hijos, salvo en situaciones extremadas. Todos tenemos una opinión negativa con respecto a eso, cuando antes eso era de uso común. Ahora, creo yo que distinto es lo que ocurre cuando, hoy en día, los padres buscan rivalizar con sus propios padres, quieren corregir a sus propios padres y de alguna forma compiten implícitamente con esos padres. Eso genera un problema enorme, porque genera una dependencia de los padres respecto de los hijos, que entonces buscan ser amados por los hijos de esta forma, como si yo soy buen padre, mi hijo me lo va a reconocer, le doy a mi hijo el poder de decir si yo soy buen padre o no, porque Se trata para mí que al ser reconocido como buen padre, castigo a mis propios padres. Entonces, ese es un problemón tremendo, ¿no? Porque primero derriba las tres generaciones, la necesidad de tres generaciones, y muestra que los padres de hoy en día muchas veces permanecemos todavía en una actitud de rivalidad infantil con nuestros propios padres. Y esto se ve en situaciones muy concretas, ¿no? Digamos, padres hoy que no quieren dejar a sus hijos con los abuelos, que si los dejan con los abuelos les dan 500.000 indicaciones de todo lo que tienen que hacer. No hagas esto, no le des esto, fíjate esto, ¿no? Digamos, retan a los abuelos, muchas veces se cansan y dicen, ya está, yo no tengo ganas de estar así, ¿no? Prefiero no ver a mi nieto porque mi hijo o mi hija, ¿no? Me tiene hinchado, ¿no? Con respecto a cómo tengo que tratar a mi nieto, ¿no? Y hay una voz que viene apareciendo públicamente, ¿no? Que es justamente la de los abuelos que sienten que no pueden ser abuelos. Y para mí eso es muy importante y está dentro de este libro, Esos raros adolescentes nuevos, pero también en los, porque este libro es parte de una serie de libros que yo escribí para Paidós, que empieza con Más crianza, menos terapia, y termina con otro libro que se llama El fin de la masculinidad. Y los tres libros comparten la perspectiva de ubicar la importancia de la articulación entre generaciones. Que eso, en definitiva, esa articulación generacional, niños, padres, abuelos, es lo que organiza un modelo de transmisión cultural, transmisión no solamente de lo que está bien, de lo que está mal, sino también de valores, de modos de vida, de poder encontrarnos en última instancia al haber crecido con que, sin duda, a todos nos criaron de una forma. Yo, como siempre digo, no elegimos nacer, no elegimos quién nos crió, ¿no? Pero con el tiempo quizás podemos encontrar un punto en el que, a pesar de todas las críticas que podemos tener, ¿no? Decir, esto es lo que me tocó, lo acepto y hay mucho para transmitir con respecto a esto. Y esto es central, volviendo al tema de la adolescencia, porque ya no lo pienso solamente en función de la perspectiva familiar, sino culturalmente, esto es como modelo social, necesitamos una sociedad que sea más afín a la transmisión a los jóvenes. Los jóvenes hoy en día, los que se llama a veces perdidos, no es que están perdidos porque se perdieron solos, sino porque no encuentran en que los adultos les den un lugar, los incentiven a ocupar lugares, ¿no? Cuando nos encontramos con algún adolescente o joven que no nos emocionamos, ¿no? Digamos, voy a poner un ejemplo trivial, ¿no? Pero si hay por ahí algún hincha de River, seguramente el pibito que atajó de 19 años en el último partido, en el que fue una estrella, ¿no? Digamos, en general nos emociona eso, pero ¿por qué? Porque no tenemos tendencia a creer que un joven se puede lucir. Seguimos compartiendo la idea de que el joven es, si hay uno, es el que se destaca y por situaciones extraordinarias, pero en general seguimos con una idea de que los jóvenes no saben nada, no entienden nada, y eso tiene que ver con un modelo generacional, que no es de crecimiento, de incentivación, y perdón que en este punto voy a hacer una observación que es política, pero que para mí es importante igualmente hacerla, no nos olvidemos, porque si lo pienso más en la historia de nuestro país tiene una deuda enorme con los jóvenes. Jóvenes fueron los que murieron en Malvinas, jóvenes fueron los desaparecidos, jóvenes fueron, no eran personas de 40 años. No, digamos, tenemos una deuda de que en nuestro país cada jóvenes fueron los de Cromañón, los que murieron en un boliche incendiado. ¿No? Entonces, para mí también este libro es parte de una intervención general para pensar como profesional qué nos pasa que no cuidamos a los jóvenes y que preferimos tener una visión negativa de ellos en lugar de pensar en que ellos son el futuro.
Es excelente la mirada, Luciano. Seguramente no va a ser la última vez que dialoguemos por aquí, por este espacio. Hay mensajes de la audiencia. Hola, no soy amiga de mis hijos, soy su mamá, la que los guía, la que le doy espacio para la charla y para que tengan confianza de sacarse sus dudas y no buscar afuera de casa estas respuestas, dice un oyente. Hola, soy Manuel de Neuquén, tengo tres hijos, todavía no adolescentes, pero me siento identificado sobre la falta de los abuelos. Nosotros somos de otra provincia y mis hijos no tienen relación con sus abuelos por la distancia. ¿Cómo puede afectar esto, no? También. Y tenemos algún mensaje grabado por allí, un par, los escuchamos, si te parece, Luciano.
Con mucho gusto.
Sí, yo ya lo creo porque yo a mi último hijo lo tuve a los 45 años. Y yo entré en conflicto porque pensaba que cuando lo llevara al jardín ya iba a tener 50. Y sí, parecía iba a aparecer la abuela. Oh, sorpresa, que muchas madres somos de la misma edad. Tuvimos hijos a la misma edad. Y yo tengo cuatro mujeres y el menor, que ahora tiene 17, se lleva 21 años con la hija mayor.
Eso de que decían y dicen, lamentablemente, de que la juventud está perdida, ya lo decía en mi época, cuando era adolescente y tenía también después mis 20 años. Ahora tengo 50. Eso es lo que les di el consejo a mis chicos de confirmación. No hagan caso cuando dicen que la juventud está perdida, porque en ese momento, cuando nos tuvimos reunión con el grupo juvenil de mi parroquia, reflexionamos, dijimos, si todos estuviésemos perdidos, hoy no estaríamos reunidos aquí. Fátima Florentín, de Goya, Corrientes.
Algunos de los mensajes, Luciano, que fueron llegando. Y Alberto, ¿nos recordás el nombre del libro? Muchas personas están preguntando sobre este autor que hoy nos acompaña con un maravilloso tema. El contenido de este libro es maravilloso.
Exactamente, Luciano Lutero, autor de los libros. Recomendamos Más crianza, menos terapia, Ser padres del siglo XXI. Su primer libro, hoy hablando de esta reedición, Esos raros adolescentes nuevos, narcisistas, desafiantes, hiperconectados, la tercera edición de Editorial Paidós, Esos raros adolescentes nuevos. Luciano Lutero, Lutereau, E-A-U en francés es O, Lutero.
Pero, gracias, Luciano. Muchas gracias, decirte bueno, gracias por este espacio, por tu generosidad.
Agradecerles por el trabajo que hacen en el programa, les mando un abrazo enorme.
Muchas gracias, Luciano, muy amable.